¿De qué va a hablar Alejandro?
Hablaremos hoy de Snorri Sturluson. Así que vamos a irnos a Islandia. Vamos a ver quién era este Sturluson, ¿no? Islandia no es un mal lugar para ir. Hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas, es decir, una actividad volcánica y termal que hace que en esa isla salga agua caliente del suelo. Uh-huh. Una isla con mucha actividad volcánica, usted va caminando por ahí, sale un chorro de agua caliente del suelo y lo calienta todo. Chorros de humo salen también. Bueno, la tierra está calientita.
Sí.
Entonces, por más frío que hiciere...
Es como una losa radiante.
Exactamente, usted se tira... Se tira en el suelo y se calienta.
Ah. Hay que llevar un jaboncito.
Como suele suceder
acá
en casi
también
todas partes. También los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado.
¿Sí?
Como los baños, por ejemplo. Sí. Parece que a Islandia iban todos los noruegos cuando debían exiliarse, ¿no? Queda al oeste de Noruega, usted está en Noruega, y si quiere exiliarse en Islandia, se sube a una nave y camina hacia el oeste. Hacia el este por mar en Noruega es muy difícil que consiga gran cosa. Y allí en Noruega, o quizá en Islandia, nació Snorri Sturluson hace mucho. Estamos hablando del año 1179, plena Edad Media. En la Sturlunga Saga, es decir, en la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso la mano. Uh-huh. Está bien dicho, ¿no? Allí donde metía la mano, lo hacía bien. Es algo que no todos pueden decir. Aún se conserva, por ejemplo, una pileta circular tallada en piedra, que el propio Sturluson reconstruyó y utilizó precisamente para contener aguas termales. Me dirán ustedes, no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra. Bueno, lo asombroso vendrá más tarde. A los 20 años se casó con una mujer rica, tampoco es muy asombroso, y esta mujer le dio dos hijos. Quiero decir que tuvo dos hijos. Uh-huh. Se separó años después. Esta mujer era hija de un sacerdote, pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio, así que no es para andar asombrándose tampoco por esto. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althings, que era la Asamblea Legislativa y también Suprema Corte de Justicia de Islandia. Al presidente de esta asamblea se le llamaba narrador de la ley. Todos los años el tipo se ponía delante de la gente y recitaba la ley. Como si alguien se pusiera ahora, por ejemplo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a recitar una vez por año el Código Civil. Uh-huh. De Belesafir, el fortín de Villaluna.
Don Dalmacio.
Sturluson era también poeta y desde luego lo recordamos como poeta. Había dedicado, siendo presidente de esta asamblea en Islandia, unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Hablaremos quizá de este poema alguna vez. Hatatal, el censo de estrofas se llama. Bueno, el rey Hakon de Noruega le envió unos regalos y lo invitó a su corte, prometiéndole honores. Mire, le agradezco mucho el poema. Si usted quiere, venga a visitarme acá en Noruega, yo lo voy a distinguir con unos sándwiches. Ahora bien, Islandia era una república independiente. Y por el otro lado estaba Noruega, que era un reino. Presidente de la Asamblea de la República de Islandia, Snorri Sturluson. Rey de Noruega, Hakon. Muy bien. Hakon lo invitó a la corte en 1218. Snorri fue a Noruega, en cuya historia además era erudito, y sobre la que escribiría después. fue a Noruega Snorri y el rey lo nombró Lendermann, que quería decir varón, un título que jurídicamente lo hacía súbdito del rey de Noruega. Y el rey le empieza a regalar cosas. Regalaba unas propiedades. Y en determinado momento, Snorri le prometió al rey de Noruega, entre regalo y regalo, lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego. En una palabra, le estaba entregando la república, o le estaba prometiendo la entrega de esa república. Ya me dirá, yo he escuchado antes esta historia, la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. ¿Dónde habrá escuchado uno de esto? Bueno, no lo sé. Pero la historia de Islandia está llena de estas páginas. El rey aceptó y Snorri le dijo, bueno, ahora voy allá, le digo a los islandeses que son súbditos tuyos y somos todos felices. Y volvió a Islandia y mandó a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey de Noruega como rehén. Tomá, dice, como garantía de que te voy a entregar la república, te mando acá a mi hijo. Desde luego, todas estas acciones le valieron a Snorri una fama de traidor tremenda en Islandia, donde, según parece, no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que le estoy contando, pero también al rey Hakon de Noruega, porque en realidad nunca cumplió sus promesas. Nunca le entregó a la república ni nada. Ahora, eso sí, le dejó a un pibe como rehén.
Sí.
Se ve que ya lo tenía cansado.
Manténelo vos, le dijo.
Muy bien. En Islandia se casó de nuevo, un segundo casamiento que parece que no era estrictamente legal, porque había algunas cosas que no habían sido hechas conforme a derecho, en fin. En 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia, con todos los regalos que le había hecho el rey de Noruega y con algunos mejunje que había hecho para hacer negocios raros, era muy rico. También el más avaro y con toda certeza no el más valiente. Parece que discutió con otro de sus hijos, el mayor, y le negó la herencia, y el hijo mayor también se fue a Noruega. Y así tuvo un altercado con un señor llamado Gissur Torvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Torvaldsson. Y Torvaldsson, en virtud de este altercado que tuvo con el hijo de Snorri, lo mató. A todo esto, el rey Hakon de Noruega, cada tanto le mandaba una carta a Snorri, le decía, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia? Que yo estoy aquí escupiéndome las manos. Snorri le daba largas, qué sé yo, o sea, cómo es esto de entregar una república, no es fácil. Finalmente, el rey Hakon se dirigió a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvaxson, para que le entregara a Islandia. Le dijo, mira, ya estoy cansado de pedirle la República de Islandia a tu tío. ¿Por qué no me la entregás vos? Y este Sturla Sigvaxson estaba enemistado con su tío Snorri. Se tenían bronca. Y bueno, te la entrego, que no te la entrego, que le tengo bronca a mi tío, que le tengo bronca a mi sobrino. Se armó una guerra civil en Islandia. ¿Vio cómo es esto? Sí. Que te la voy a entregar, que no, que se la entrego yo, qué momento, qué mensaje va, mensaje viene. Guerra civil entre los que querían entregarle la república al rey Hakon de Noruega y entre los que no querían, y entre otros que ni querían ni no querían. Muy bien, Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, como hemos dicho, se puso al frente de un ejército en la guerra civil y se preparó para la batalla. Juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la lucha, y en el amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Entonces, hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla.
O sea,
salió rajando. Huyó a la costa oriental de Islandia y después a Noruega. La guerra siguió. El sobrino este, Sturla, pereció en el combate y Sturluson quedó exiliado en Noruega. Lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y un día volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Hakon. Y entonces el rey Hakon, que ya estaba repodrido, dice: este ni me entregó la república. Le digo que se quede en Noruega, se va. Le digo que se vaya, se queda. Ya me tiene podrido, voy a mandar a que lo maten. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Bueno, a este amigo Gissur Thorvaldsson. Dice: andá y matalo, ya que mataste al hijo, andá y mata al padre también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia, escrito en runas y cifrado, pero no lo pudo entender. Mala suerte. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, que quiere decir Arni el Amargo, de modo que Briskr quiere decir amargo en aquel idioma.
Ya sabemos hablar.
Ya sabemos, no, prácticamente hablar.
No tiene que pedir un mate, ya sabemos.
Es muy fácil. Briskr quiere decir amargo y todo por el estilo. Y lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron al propio Arni el Amargo y después se lo cargaron al propio Gissur Thorvaldsson. Así, allá cuando empezaba el juego de asesinatos no terminaban nunca. Bueno, este hombre, Snorri Sturluson, es el que escribió la Edda, el libro del que no hablaremos hoy, pero el libro que nos ha servido para contar muchísimas historias aquí en el programa. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo. Y en Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa propia de aristócratas. Y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Entonces Snorri escribió la Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual, en lugar de arruinarlo, lo hace muchísimo mejor. La Edda tiene 3 partes. Hay un discurso preliminar donde se hace referencia a la fe cristiana, y después vienen las 3 partes, que son la primera, la alucinación de Gylfi, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades, que en realidad son 3 dioses, y estos 3 son los que cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Le cuentan a un supuesto rey de Suecia que llega allí episodios maravillosos. La segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldskaparmal, que quiere decir lenguaje de los escaldos, que es una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir se debe decir, conversan a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacían falta lamparita. Qué lindo, ¿eh? Tener espadas tan brillantes y te puedan iluminar el cotorro. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en verso. ¿Sí? Desde aquella vez que pudo afanarle a los enanos la miel, la hidromiel de los poetas, una hidromiel que era una mezcla en realidad de miel y sangre. ¿Qué otra cosa es la buena poesía sin una mezcla de dulzura y sufrimiento, de dulzura y desgarramiento, de belleza e inquietud? Bueno, se tomó esta hidromiel y se hizo poeta para siempre, ya que desde entonces jamás habló en prosa. Hablaba Odín siempre en verso. Bueno, hablaban de poesía en esta segunda parte y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle idioteces como: ustedes exprésense, saquen lo que tienen adentro y todo eso. No, decían cosas concretas, tales como: cuando ustedes quieran decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando quieran decir mar, no digan mar, sino camino de la ballena. Uh-huh. Cuando ustedes quieran decir perdido, no digan perdido, sino siguió el camino de la serpiente. Estas eran nada menos que metáforas, pero metáforas oficiales, uh-huh, de las que no se podía salir. Se llamaban Kenningar. Todas ellas están ahí en el libro de los escaldos. Y la tercera parte es la que Snorri dedicó al rey Haakon de Noruega y quiere decir censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas, una especie de catálogo de metros. En realidad no trabajaban con sílabas, trabajaban, supongo yo, con, no sé si con aliteraciones o con algún tipo de gracia, que no era la rima ni el metro. Pero era una especie de catálogo de las de versificación, una porquería, ¿no? De este libro de la Edda hemos sacado nosotros todas las historias que muchas veces hemos contado aquí. La historia según la cual Odín llega hasta la fuente de Mimir, que era la fuente que proporcionaba la sabiduría, y le pide al fontanero un vaso del agua milagrosa que allí surgía, y el niato le dijo, tenés que sacarte un ojo para que yo te deje tomar. Y Odín se sacó un ojo y desde entonces es tuerto, pero sabio. Uh-huh. Conocía Odín cuál era el valor de la sabiduría y estaba dispuesto a pagar el precio. También contamos allí la historia de Balder, el más querido de los dioses del Asgard, y contamos que lo querían tanto los dioses a Balder, que para que no se muriera, para que nada pudiera hacerle daño, hicieron un pacto, como hemos contado muchas veces, con todas las cosas del universo. Todos los objetos del universo prometieron no hacer daño a Balder. Pero se olvidaron de pactar con una, que era una plantita tan humilde, el muérdago, que se les pasó. No pactaron con el muérdago. Y en una ocasión, aprovechando este pacto de los objetos, los dioses le tiraban lanzas, fuego, piedras enormes a Balder y ningún daño le causaban, ya que el mundo entero, los objetos todos del mundo se habían comprometido a no dañarlo. Pero hay un dios ciego, aleccionado por Loki, que era un poco malvado, le tiró una ramita de muérdago, así nomás, una ramita, pum, y lo mató. Esa historia. La historia sigue de un modo que no siempre contamos. Que le fueron a pedir, clemencia al infierno. Uh-huh. Y en el infierno estaban de buen humor ese día y le dijeron, bueno, mira, podría ser, vamos a ver, yo como son los burócratas infernales que te hacen desear. Momentos, Satanás no está, pero ya viene. Bien. Está en una cena de beneficencia. El caso es que en el infierno le dijeron al resto de los dioses, miren, dice, Balder puede volver si es que todas las cosas del universo lloran por él. Bueno, muy bien, allá fueron otra vez los dioses a decirle a las cosas del universo, a las mismas cosas a las que ya le habían dicho, no le hagan daño a Balder. Explicar, sí, mirá, Balder se ha muerto y para que vuelva, todos tienen que llorar. Y todas lloraron. Las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares y los lagos y las montañas y los glaciares. Todos lloraron. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por esa vieja, Balder se quedó en el infierno. Pero, oh sorpresa, esa vieja vino a descubrirse que no era otra que Loki, el dios malvado, el mismo que le había dado el muérdago al dios este ciego y le había dicho, tíraselo, que no le vas a hacer nada. Así que, bueno. A mí me gustó mucho esa historia porque, si bien los nórdicos no le pusieron ninguna moraleja, uno podría decir que es una linda estructura que una sola cosa detenga la caravana de todas. Que una cadena tenga la fuerza del eslabón más débil, que una caravana tenga la velocidad del camello más lento, y para nuestra almita también, uno solo que no nos quiera es suficiente para hacernos llorar de amor. Pero hubo muchas historias también aquí en la Edda, que es extraordinaria y de lectura amenísima. Sería bueno que muchos jóvenes se acercaran a la Edda, escrita por este hombre, Snorri Sturluson, que era un gran poeta y que era cobarde. ¿A quién quiere dedicar usted esta recordación de Snorri?
Me ha dejado pensando, Alejandro. Usted sabe que nosotros en este programa solemos decir que a los poetas hay que juzgarlo por sus mejores versos. Este es un caso bastante particular, ¿no? Digo, estamos hablando de un, como lo llamó usted, al del infierno, un burócrata infernal. Digo, y la dedicatoria está dirigida a aquellos que sufren las desgracias de haberse topado con un burócrata infernal, sean el dios Balder o sean algunos pueblos que han tenido que sufrir, a esta gente que por dos monedas venden a la patria. Pero permítame que marque la maravilla de la poesía y del arte, Alejandro, que hacen que un hombre que yo lo escuchaba e iba sintiendo algunas cosas, porque yo hasta esta noche era muy admirador de este hombre, habiéndolo leído tanto. Digo, el arte que permite que independientemente de estas cosas se lleve por delante uno la valentía y el honor. Uno se topa con Odín, se topa con Balder, se topa con la valentía del dios Thor. Y entonces me parece que a la poesía y al arte, que cuando hacen su aparición pueden mejorar muchas cosas.
Escucharemos el tango que se llama Cobardía, en la versión de su autor, el estupendo Charlo. Adelante.
No sé qué daño he hecho yo para merecer esta cadena inaguantable de dolor, que cuando no te beso no puedo respirar, y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir santo perdí la dignidad, y no me importa saber que me engañas. No ves que necesito de vos, te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Yo sé, y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de la casa de pesar, yo vi con estos ojos los besos que te dio, y oí que se reían burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves, yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos escucho que jurar que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo. que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que de pena que mentí para no matarme, lo sé, y sin embargo, sin esa mentira no puedo vivir.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretando Cobardía, de Charlo y Amadori.